Laudetur Jesus Christus.
Los titulares de hoy, jueves 17 de marzo, memoria litúrgica de San Patricio, obispo apóstol de Irlanda. Caminar juntos siempre hacia adelante, con la mirada y el corazón centrados en Jesús, fueron las palabras del Papa a los agustinos recoletos reunidos en su 56 capítulo general, a quienes recibió en audiencia esta mañana en la Sala Clementina. La Iglesia debe utilizar el lenguaje de Jesús, no el de la política, lo dijo ayer Francisco durante la videollamada con el patriarca de Moscú, Kirill. La oración nunca es inútil, puede cambiar los corazones y las mentes, fue el llamamiento del cardenal Parolin en la misa de este miércoles celebrada en la Basílica de San Pedro por la paz en Ucrania. Los combates no se detienen, se teme una masacre en Mariupol, bombardeado un teatro con cientos de civiles. Muy buenos días de María Cecilia Mutual, hoy ante los micrófonos en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticano, Vatican News. Caminar juntos siempre hacia adelante, con la mirada y el corazón centrados en Jesús. El Papa Francisco tomó el lema bajo el cual están reunidos los agustinos recoletos para su 56 capítulo general. Caminamos juntos, yo he venido para que tengan vida, como punto de partida de su discurso al recibirlo cerca del mediodía de este 17 de marzo en la Sala Clementina del Vaticano. En este caminar, el Santo Padre les propuso contemplar la figura de San José, a quienes los agustinos veneran como protector de la orden, y destacó dos aspectos del Padre putativo de Jesús, el corazón de Padre y la valentía creativa. Escuchemos al Papa en nuestro idioma.
En primer lugar, me gustaría que tengamos presente que todo consagrado, todo religioso, todo sacerdote está llamado como José a tener un corazón de padre, es decir, un corazón inquieto que se desvela por amar y cuidar a los hijos e hijas que le han sido confiados, especialmente a los más frágiles, a los que sufren, a los que no han tenido experiencia del amor paterno. Y los lleva a no descansar hasta que estos hermanos y hermanas nuestras estén en el encuentro con el Señor, y así todos puedan tener una vida abundante, como dice el texto que ilumina vuestro capítulo. Pero atención, no olvidemos que no podemos ser verdaderos padres sin experimentar el ser hijos. Hijos del Padre Celestial. Él sabe lo que nos hace falta y Él nos llama. No dejemos de acudir a Él cada día con confianza. Él nos escucha, escucha los deseos y necesidades de nuestro corazón y nos indica el camino a seguir. En segundo lugar, otra característica de San José que me gustaría destacar es la valentía creativa. No son tiempos fáciles, lo sabemos. No lo fueron tampoco para José. Él se fió de Dios, confió plenamente y ofreció todas sus capacidades, su talento, su habilidad para servirlo. Y Dios se fió de José, le dio su gracia para poder llevar adelante la misión que le encomendaba. Así nosotros hoy, como en el día de nuestra consagración, nos hará bien llevar al altar todo lo que somos y dejar que el Señor lo transforme en una ofrenda viva, santa y agradable. Y después de esta oblación, salir a la misión con confianza, con valentía, con creatividad. Él está con nosotros, camina a nuestro lado y nos ayuda a tomar decisiones. Una cosa que dijo el prior general que sucede en todas partes, en todas las diócesis, en todas las congregaciones religiosas, pero porque es tan general, no podemos dejarla pasar como si no sucediera a nosotros, tenemos que hacernos cargo de lo que nos sucede. Él dijo, de 8 provincias, ahora son 4, ¿no? Quiere decir que, en cuanto a número, vamos barranca abajo, ¿no? Y esta es una realidad que no podemos obviar. Hay miles de explicaciones, que los jóvenes hoy no ven clara la cosa, que hay menos jóvenes que antes, evidentemente, el índice de natalidad, que Europa y América no dan lo que daban antes de vocaciones, que habrá que buscar otras culturas y buscar en otro lado. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer, mirar al futuro, proyectar la edad que tienen ustedes ahora, y decir, de 4 serán 2 provincias nada más. No tengan miedo. y hacerse la pregunta, el día que no haya más Agustinos Recoletos, el día que no haya vocaciones sacerdotales suficientes para todos, que el día que venga ese día, ¿hemos preparado el laicado, hemos preparado la gente para que siga con la pastoral en la iglesia? ¿Y ustedes han preparado gente que siga con vuestra espiritualidad, que es un don de Dios, para que lo lleven adelante? Yo no me atrevo a ser profeta y decir lo que pasará. A mí me inquieta, me preocupa. Confío en el Señor, pero también tengo que decir estas cosas. Preparémonos para lo que va a pasar. Y entreguemos nuestro carisma, nuestro don, a quien lo puede llevar adelante. Por favor, no remendemos las cosas que no se pueden remendar porque se nos impone una cultura. Sí, mantengamos firme el carisma, mantengamos firme esa consagración de vida que tenemos. Eso sí, pero no nos hagamos ilusiones, ¿no? Y sigamos con la oración, que el Señor mande vocaciones, pero que también nos prepare para entregar nuestro don cuando seamos menos, a quien pueda colaborar con nosotros. El Señor es bueno, nos va a dar la consolación necesaria para tomar esas decisiones. Pedir la gracia de saberlas tomar a tiempo y como quiere el Señor.
Juntos para parar el fuego de la guerra en Ucrania, porque quien paga la factura es la gente, son los soldados rusos enviados a morir bombardeando, y es quien es bombardeado y muere. Es un pasaje de la videollamada que el Papa mantuvo a primera hora de la tarde de ayer con el patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, acompañados respectivamente por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, y el metropolita Hilarión de Volokolamsk, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. Nos informa Joan Pacheco.
Una videollamada entre el Papa Francisco y Kirill, patriarca de Moscú y toda Rusia, para hablar este 16 de marzo sobre la guerra que se desenvuelve en Ucrania. El Papa agradeció al jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa este encuentro, motivado por el deseo de indicar, como pastores de su pueblo, un camino hacia la paz para rezar por el don de la paz y por el cese del fuego, dijo Matteo Bruni. La Iglesia, expresaron el Papa y el patriarca, no debe utilizar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Somos pastores de un mismo pueblo santo que cree en Dios, en la Santísima Trinidad, en la Santa Madre de Dios. Por eso debemos unirnos en el esfuerzo de ayudar a la paz, de ayudar a los que sufren, de buscar los caminos de la paz, de detener el fuego. También destacaron la excepcional importancia del proceso de negociación en curso. Quien paga la factura de la guerra es el pueblo. Son los soldados rusos y la gente que está siendo bombardeada y muriendo, dijo el Papa. Como pastores tenemos el deber de estar cerca y ayudar a todas las personas que sufren la guerra. Hubo un tiempo en que nuestras iglesias todavía hablaban de una guerra santa y de una guerra justa. Hoy en día ya no podemos hablar de esta manera. Se ha desarrollado una conciencia cristiana de la importancia de la paz, añadió. Las iglesias están llamadas a contribuir al fortalecimiento de la paz y la justicia, coincidió Francisco con Kirill, antes de concluir su discurso diciendo, «Las guerras son siempre injustas, porque es el pueblo de Dios el que paga. Nuestros corazones solo pueden llorar por los niños, por las mujeres asesinadas, por todas las víctimas de la guerra. La guerra nunca es la solución. El espíritu que nos une nos pide, como pastores, que ayudemos a las personas que sufren a causa de la guerra».
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Como anunciamos en titulares, ayer por la tarde en la misa por la paz en Ucrania, presidida en la Basílica de San Pedro por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con la participación de embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, resonaron las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña: «Bienaventurados los constructores de paz, porque serán llamados hijos de Dios». En su homilía, el cardenal Parolin destacó que la paz es una característica de Dios mismo.
Siamo qui a pregare per la pace E perché siamo convinti che la preghiera non è mai
inutile? Si estamos aquí para rezar por la paz es porque estamos convencidos de que la oración nunca es inútil, de que la oración puede influir incluso en las situaciones humanamente más desesperadas, de que sobre todo puede cambiar los corazones y las mentes, según la promesa del Señor recogida en el libro del profeta Ezequiel.
Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Di questa efficacia della preghiera ci parlava il Santo Padre nell'omelia del 12 marzo scorso.
El Santo Padre habló de la eficacia de la oración en la homilía del pasado 12 de marzo en la Iglesia de Jesús. Quizás la fuerza de la costumbre y una cierta ritualidad nos han hecho creer que la oración no transforma al hombre y a la historia.
Invece pregare è trasformare la realtà.
En cambio, rezar es transformar la realidad. No es un alejamiento del mundo, sino un cambio en el mundo. Revivamos esta certeza. Y demos las gracias al cuerpo diplomático por querer este momento de oración. Dejémonos pues iluminar por la palabra de Dios que hemos escuchado. El pasaje evangélico es el conocido de la petición que la madre de los hijos de Zebedeo dirigió a Jesús, después de que éste hubiera anunciado el misterio de su pasión, muerte y resurrección.
Que estos mis hijos siedan uno a la tua destra y uno a la tua sinistra en el tuo reino.
Que uno de estos hijos míos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. El legítimo deseo de una madre, podríamos decir que como todas las madres quiere lo mejor para sus hijos. Pero esta petición choca con las palabras que acaba de pronunciar Jesús.
Si trata del scontro tra due diverse logiche.
En el fondo se trata de un choque entre dos lógicas diferentes, dos glorias distintas. La gloria de Dios que pasa por la cruz y la gloria de los hombres que es la búsqueda del éxito y el poder mundano. En este doble concepto de gloria, queridos hermanos y hermanas, se juega nuestra existencia y se juega la historia del mundo entero. Una es la gloria que a pesar de las apariencias conduce a la muerte, al vacío, a la nada. La otra es la gloria que parece vencida y perdedora, pero que conduce a la resurrección y a la vida. Por medio de la cruz llegamos a la luz, a la gloria.
Un edificio residencial destruido por un misil, un muerto y tres heridos. Es el escenario que se ha presentado en Kiev esta madrugada. Es el 22º día de guerra. Anoche, los bombardeos, como refirió el alcalde de Kiev, habrían alcanzado la capital, donde las sirenas siguieron sonando durante la noche. En el norte de Kiev, los ataques aéreos habrían matado al menos a 10 civiles que hacían cola para comprar pan. En la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, dos edificios residenciales fueron destruidos. El alcalde de una ciudad portuaria ucraniana fue primero secuestrado y luego liberado a última hora de la tarde por las fuerzas rusas. Pero es Mariupol, una de las ciudades más devastadas por la guerra. Ayer el vicealcalde informó que un teatro utilizado como refugio para los desplazados habría sido bombardeado. Al parecer había más de 1,000 personas en el edificio. Se desconoce el número exacto de las víctimas. También ayer 6.400 civiles fueron evacuados de Mariupol, entre ellos más de 2.000 eran niños. Por la mañana las bombas no perdonaron ni a los que intentaban escapar. En el frente diplomático, tras el discurso del presidente Zelensky ante el Congreso estadounidense, se está trabajando para indicar una solución al conflicto. Son 15 puntos que prevén la renuncia a la soberanía sobre Crimea y las repúblicas autoproclamadas del Donbass, las aceptación de un estado de neutralidad y la no entrada en la OTAN de Ucrania. Según el Financial Times, estas son las condiciones que empujarían a Ucrania a aceptar para conseguir la retirada de las tropas rusas, pero a cambio Kiev pide garantías internacionales de seguridad a Estados Unidos, Gran Bretaña y Turquía. Hasta Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.